para que veas cómo ha ido esta reunión, te voy a decir que ha durado 40 minutos. La agencia estatal rusa ha informado de que Kiev y Moscú han acordado intercambiar civiles de ambas partes, no solo militares. Te recuerdo que en las dos anteriores reuniones los canjes se habían limitado a soldados y a cadáveres. Segunda clave, centenares de personas han vuelto a manifestar en Kiev y en otras ciudades ucranianas contra la última ley aprobada por el presidente Volodymyr Zelensky. Es una norma que otorga al fiscal general el control de dos organismos anticorrupción en Ucrania, lo que ha despertado una cascada de críticas. Se oponen a la medida porque creen que debilita instituciones clave en la lucha contra la corrupción. Tercera clave, Israel va a limitar a un solo mes los visados para los empleados de la Agencia Humanitaria de la ONU. Les acusa de tener un sesgo continuado contrario al Estado de Israel y de contar en sus filas con varios trabajadores afiliados a Hamas. Lo ha anunciado el embajador israelí ante la ONU, aunque sin aportar pruebas de esas asociaciones. Y cuarta clave, detenida una mujer en el municipio gaditano de San Roque por su presunta relación con la muerte violenta de su pareja. La arrestada alertó al 112 de que necesitaba asistencia y cuando los médicos acudieron al domicilio, comprobaron que el hombre ya estaba muerto y que tenía moratones por todo el cuerpo. Suena tu teléfono, lo miras y lo coges. Es un gesto habitual, teniendo en cuenta que de media los españoles pasamos más de 4 horas enganchados al móvil. Pero más allá de lo que usamos este aparato, quizás debería preocuparnos mucho más lo que hacemos cuando nos metemos en Internet. Seguro que has entrado en alguna web donde te han pedido el nombre, los apellidos o la dirección.
Acerca de que mis datos estén en la web, pues lo veo completamente normal, porque al final es parte de la evolución tecnológica que estamos viviendo ahora mismo, y que tus datos no estén en Internet pues también implica un retroceso en cuanto a tu persona, porque al final no estás en esa red, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces asusta un poco, porque sientes que conocen todo sobre ti, conocen todos tus datos, cuando tú a veces ni siquiera eres consciente de que los estás dando.
Lucía tiene 21 años, es de Madrid y sabe lo difícil que es poder comprar, vender o hacer cualquier gestión si no te haces una cuenta y no facilitas tus datos. Pero dentro de la web hay páginas de todo tipo y ya tiene claro que hay algunas de las que no se fía.
Y obviamente pues hay determinadas páginas de internet de las que no me fío, y más sobre todo de las que te piden desde un principio como un exceso de datos personales, o que quizás te requieren todo el rato la aceptación de cookies, etcétera.
Mira, para que te hagas una idea, en España los sitios web más visitados son Google, YouTube y Facebook, seguidos de cerca por plataformas como Instagram y Amazon. Son sitios que se pueden considerar como seguros y a los que estoy muy seguro que en algún momento has facilitado algún dato como tu nombre o tu número de teléfono. Pero si hay una afirmación rotunda cuando hablas con los expertos, es que en Internet siempre existen brechas de seguridad provocadas en gran parte por los errores que nosotros mismos cometemos a la hora de navegar por la red. Enrique es fundador y CEO de HatRocks.
Pensar que ¿quién me va a querer hackear a mí? ¿Por qué voy a ser yo una víctima? Y esto es totalmente un error, porque muchas veces somos nosotros un medio para un fin que no nos esperamos. Podemos ser hackeados y que luego utilicen nuestra información o nuestras cuentas para atacar a otras personas y sin saberlo ser cómplices de un crimen. Porque realmente sí, la conexión es segura, pero no tiene por qué ser segura la página web como tal.
Mal harías si consideras que tus datos no importan a nadie. Seguro que te has encontrado con las famosas cookies, que has aceptado por inercia. Estos son paquetes de datos que recogen diferentes aspectos de tu perfil. Se trata de información muy valiosa que es utilizada por diferentes empresas.
En primer lugar está la información que vemos. Esta información puede ser tarjetas de crédito, datos personales como nombre, apellido, DNI, etc. Pero también, por ejemplo, hay datos que no vemos. Y estos datos son cómo interactuamos con la página web, la velocidad a la que tecleamos, dónde prestamos más atención. Estos datos, por ejemplo, para temas estadísticos o para temas de publicidad, es muy importante y también hay mucho negocio que no vemos.
Para que te hagas una idea, hay 4.760 millones de usuarios en redes sociales. Imagínate la información y los datos que están en el mercado de la oferta y la demanda de muchas empresas. Edad, fechas de nacimiento, gustos, aspectos de todo tipo que son utilizados para publicidad y fundamentalmente para hacer negocio. Aquí, más que nunca, la información es poder.
Los datos, al final, en Internet, son poder. Ya es muy típico conocer esto de la información es poder, pero es que en el caso de Internet, la información es poder, efectivamente, y también es dinero. Los malos pueden vender datos, desde datos de tarjetas de crédito, datos personales, cuentas robadas, y hay tanta oferta que también los precios son más baratos, ¿no? Por eso digo que al final, ojo, porque sí podemos ser hackeados y eso de pensar de quién me va a querer hackear a mí es totalmente un error.
Pues ahora imagínate que no hablamos de datos personales, sino de datos como escuchas telefónicas judiciales realizadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Eso es lo que está en el aire después de que se haya puesto en duda el contrato que Interior, que el Ministerio del Interior, ha adjudicado a Huawei para almacenar esta información tan sensible. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos ven que este acuerdo les podría poner en peligro. ¿Hay un riesgo real para nuestro país? ¿Cómo funcionan las empresas tecnológicas chinas? Pues hoy hablamos de las consecuencias tras el acuerdo de Huawei con España. Te voy a contar todo lo que ha pasado con las advertencias y la inquietud que ya han expresado Estados Unidos y la Comisión Europea. Pero primero voy a intentar explicarte por qué se ha montado todo este jaleo. La polémica ha surgido después de que Interior, como te digo, firmara un contrato con el gigante chino Huawei por más de 12 millones de euros para almacenar interceptaciones telefónicas judiciales. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Se trata de un acuerdo en el que se da permiso a los servidores Ocean Store 6800V, propiedad de la tecnológica china, y que sirven para almacenar las escuchas telefónicas del sistema SITEL utilizado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se trata de interceptaciones con autorización judicial, no de operaciones de espionaje o de inteligencia. El gobierno defiende que es un sistema estanco, sin conexión al exterior, y donde la tecnología china representa solo una parte menor de todo el conjunto.
Dos senadores de Estados Unidos han puesto en el grito en el cielo por este contrato y vamos a ir precisamente hasta allí, hasta Washington, con David Alandete, para saber qué es lo que ha ocurrido con todo este jaleo y por qué se habla de España. David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Quiénes son estos dos republicanos y por qué ha mandado esta solicitud?
Los dos republicanos son el diputado Rick Crawford y el senador Tom Cotton. Los dos son importantes porque presiden las comisiones de inteligencia del Capitolio, es decir, de la Cámara Baja o de Representantes y de la Alta, el Senado. Son dos personas con mucho, mucho poder, especialmente Cotton. Cotton es un aliado de Donald Trump, alguien que tiene mucha influencia en la Casa Blanca. Y luego el Senado en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos no es como en España, que es una Cámara de Representación Territorial, pero cuyas funciones son bastante limitadas. Aquí en Estados Unidos el Senado, aparte de ser una Cámara de Representación Territorial, supervisa la política exterior y la inteligencia de Estados Unidos. Por lo tanto, la carta que envían a la directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, para pedirle que se replantee cómo y cuándo se comparte inteligencia con España, es muy importante, es muy grave. No es como que de repente, como se ha dicho desde el gobierno español, dos legisladores separados hayan expresado una opinión, ¿no? Como si en España lo expresaran, no sé, cualquier grupo que no tiene representación parlamentaria. No, al revés, es muy, muy importante.
Oye, al final España y Estados Unidos son aliados, por ejemplo, en la OTAN. ¿Crees que detrás de esto también hay un cierto temor a que España sea, digamos, una brecha de seguridad y se vean ellos también afectados?
Sin duda, en este momento hay dos eslabones débiles en la Alianza Atlántica, en la OTAN. Hay dos países a los que Estados Unidos, aparte de haber sido socio de ellos durante mucho tiempo, mira con cierto recelo. Uno es Turquía, por su relación con Rusia, sin ninguna duda, y por también sus relaciones pasadas con Irán. Y ahora queda claro por esta carta y por otras denuncias recientes y por el hecho de que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, haya dicho que no quiere comprometerse a pagar el 5% del Producto Interior Bruto en defensa, que España es el otro eslabón débil. Por esas resistencias y por estos contactos inexplicables e inexplicados con China, claro.
¿Y cuál es la respuesta de China? ¿Qué dicen acerca de las acusaciones por parte de Estados Unidos?
China simplemente dice de momento que esto es una cuestión contractual de Huawei con el gobierno español, que bueno, es lo que dice China por medio de Huawei, que es una empresa estatal, ¿no? Controlada, como todas las empresas de China, tiene una participación estatal. Y bueno, pues se ha limitado a decir que no se consideran, lógica y obviamente, un peligro de seguridad, pero ese no es el problema. El problema es la legislación china. Y la legislación china, esa Ley de Seguridad Nacional China, establece claramente que cualquier empresa que esté radicada en China o que haga operaciones allí tiene la obligación de compartir con el régimen que gobierna ese país cualquier información que se le requiera. Y eso para Estados Unidos es muy alarmante, pero lo es tanto que aquí Huawei en Estados Unidos está básicamente prohibido en instalaciones del gobierno de Estados Unidos. No solo Huawei, Xiaomi, cualquier dispositivo o servidor chino no se puede utilizar en bases militares, sedes del gobierno y demás.
Y la última, David. Claro, las relaciones entre Estados Unidos y España son cada vez peores. Te lo pregunto de vez en cuando. Entre Marruecos y España, ¿a quién elige Washington?
En este momento yo creo que se decanta más por Marruecos, Estados Unidos, por un motivo, no les da ningún problema. Es un socio pues bastante dócil en ese sentido, ¿no? España está demostrando ahí no solo tener su característica y típica independencia en la política exterior, sino también con Pedro Sánchez se ha vuelto aquellos años de Zapatero, de no levantarse ante la bandera, ¿cierto? Un pozo de antiamericanismo que en Washington se ve mal. Se ve lógicamente mal. Y yo te diría, esto pasaría desapercibido si no fuera porque uno de los hombres más poderosos en este momento en Washington, Marco Rubio, que no solo es secretario de Estado, jefe diplomático, sino que es consejero de Seguridad Nacional, es un gran conocedor de la realidad española, ¿no? Y conoce muy bien qué es lo que sucede en España, quién es el presidente del gobierno en España y sabe muy bien de las maniobras de Zapatero antes con Venezuela y Cuba, bueno, antes y todavía,
todavía.
Y también ahora con China.
Hay que seguir a Marco Rubio, David.
Sí, hay que seguirle porque está ganando enteros de ser un buen sucesor por parte de Trump, según está en este momento visto desde la Casa Blanca.
David Alandete, desde Washington. Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
No solo Estados Unidos está disconforme con este contrato. La Comisión Europea insiste en que se debe restringir o excluir a Huawei de sus redes 5G porque asegura que la compañía china representa un riesgo mayor que otros proveedores.
Sí, desde Bruselas saben que se trata de una decisión propia de España que hay que respetar. Sin embargo, muestra una gran preocupación teniendo en cuenta que pone en peligro la seguridad de las redes y de los datos 5G, algo que es crucial sobre todo para la economía. Recuerdan también que la seguridad pública y nacional debe evaluarse en cualquier contratación pública, aunque no siempre sea la opción más económica. Un mensaje crítico que está claramente dirigido a la decisión del Ministerio del Interior de adjudicarle este tipo de contrato a la gigante tecnológica china.
El clima de desconfianza sigue creciendo, ya que afecta a un ámbito realmente sensible para la seguridad nacional y las relaciones de inteligencia entre los países aliados. Un riesgo que se basa sobre todo en el funcionamiento de este tipo de empresas chinas que se basan en la Ley de Seguridad Nacional China. Esto es lo que decía en Herrera en COPE el diplomático Gustavo de Aristegui.
La Ley de Seguridad Nacional China del año 2017 refuerza las obligaciones que en la legislación precedente ya tenían las compañías chinas de cooperar sin ningún tipo de reserva con las autoridades chinas. El régimen chino es el Partido Comunista Chino. Ambos juntos son uno de los países que tiene una actitud más agresiva y expansiva en el mundo.
Desde el Centro Nacional de Inteligencia Español habrían advertido al gobierno de Sánchez sobre los riesgos de confiar en la tecnología de empresas chinas para infraestructuras críticas. Y es que puede llegar a suponer una brecha de seguridad inadmisible, ya que estos mismos sistemas están blindados precisamente contra este tipo de vulnerabilidades.
Recurrir a tecnología china de Huawei o de cualquier otra empresa tecnológica avanzada para ponerlo en redes sensibles como la telefonía móvil o, todavía peor, las intervenciones telefónicas y de comunicaciones, no solo telefónicas, por ejemplo, de redes sociales o de correo electrónico, y que ese almacenamiento dependa de tecnología china, es un perfecto disparate.
¿Qué pasa? Que Estados Unidos no se habría fijado en este tema si no estuviera con la mosca detrás de la oreja respecto a la confianza que tiene en España. Y es que muchos otros aliados europeos ven cómo la imagen de nuestro país cada día se va deteriorando.
ya España tiene una imagen de socio poco fiable. Primero, está la extrema izquierda dura y pura dentro del gobierno, que es antioccidental en muchos de sus planteamientos. La actitud general en política exterior genera perplejidad entre los gobiernos. Alemania, el Reino Unido y tantos otros países están perplejos. Esto forma parte de la imagen negativa.
Esa es la interpretación política. Vamos a ver cómo funciona este sistema de almacenamiento de datos. Y lo vamos a hacer con Antonio Ramos, que es experto en ciberseguridad. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, gracias por estar con vosotros de nuevo.
El sistema integrado de intercepción de telecomunicaciones en España, ¿en qué consiste? ¿Qué tipo de información tiene?
Mira, casi todos a lo mejor hemos oído hablar de SITEL, que es este sistema de interceptación de comunicaciones. Y su principal función es, pues cuando determinados teléfonos y dispositivos tienen que ser interferidos por una investigación, pues el poder grabar esas llamadas, ¿no? Esas llamadas que se producen, que siempre llevan una cobertura, quizá siempre llevan de un juez, etcétera, y registrar esos teléfonos que están hablando y qué ha estado sucediendo durante el tiempo que han hablado, las veces que han hablado. Entonces, es principalmente el uso que tiene. Lo puede utilizar la Guardia Civil, la Policía Nacional, nuestro centro de inteligencia, que siempre hay un juez detrás. Pensemos que los centros de inteligencia hacen lo que quieren y eso no es tan así, ¿eh? ¿Sabes? Hay un juez que da a estas interceptaciones de llamadas telefónicas, les da una cobertura en un marco legal.
¿Y es necesario contratar una empresa como Huawei para poder almacenarlo?
Mira, SITEL, en verdad, detrás de SITEL hay varias compañías que mantienen el sistema. O sea, eso es una licitación, es algo conocido, etcétera, y son españolas, ¿no? Sí es necesario. Hoy en día, imagínate todos los datos que se manejan, que a veces el crecimiento es mayor, ¿no? Entonces sí hay que almacenarlos. ¿Por qué Huawei? No es necesario que sea Huawei. Podríamos haber tomado alternativas europeas, como sea Nokia, como sea Ericsson o cualquier proveedor alemán, etcétera. ¿Que en verdad el sistema requiere del almacenaje de estos datos que son de todas estas llamadas interceptadas, etcétera? Sí. Pero bueno, la opción de Huawei es una opción un poquito, no sé, excéntrica.
¿Y a esos datos que están en poder de Huawei puede tener acceso al gobierno chino?
Es que esto va más allá. Hombre, China quiere ser imperio. No nos hemos despertado hoy. Y es lícito, ¿eh? O sea, ni es bueno ni es malo. La ley de seguridad nacional china implica que todas, como hemos escuchado compañeros, todas las empresas chinas deben de colaborar sí o sí. ¿Qué nivel de acceso puede tener y eso? Pues a lo mejor nosotros nunca lo sabremos. A lo mejor no lo puede tener, como en verdad hablemos de backdoors, de puertas traseras donde ellos pueden tener acceso a los datos. Pues podría ser. Por eso una de las cosas, una de las buenas prácticas que se están haciendo en Occidente, que somos nosotros, Europa, Estados Unidos, etcétera, no es la cultura occidental, pues todas estas tipos de tecnologías en este ámbito geopolítico mundial, pues se prefieren que sean de países confiables que están dentro de nuestro marco legal, institucional de fabricación, ¿sabes? Entonces no te puedo decir si sí o si no, ¿sabes? Porque eso entonces sería el escándalo del mundo mundial, ¿no? ¿Sabes? Pero que en verdad no es la opción buena, no lo es.
Antonio Ramos, experto en ciberseguridad. Muchísimas gracias por atender, como siempre, la llamada de La Linterna.
A vosotros, un saludo. Chao.
Estamos hablando de Huawei, pero estas grandes empresas chinas, poco a poco, y a pesar de que, por ejemplo, desde Estados Unidos han intentado ponerles freno, siguen avanzando. Una de las más importantes y utilizadas es TikTok. Estás escuchando Abela Poarch. Parece una tontería, pero esta chica de origen filipino logró en abril de 2020 más de 48 millones de me gustas en TikTok. Es el vídeo que más tiene a nivel mundial, algo que le ha permitido lanzar su propia canción e incluso lanzar una línea de sudaderas. Para que te hagas una idea, en Estados Unidos hay cerca de 135 millones de usuarios de esta red social. Una aplicación que ha sido siempre uno de los objetivos del gobierno de Estados Unidos. Se llegó incluso a cerrarlo, aunque duró poco. Por ahora sigue funcionando, pero el presidente norteamericano asegura que ya tiene un posible comprador. Esto es lo que decía hace poco.
No big deal. No es para tanto. Por cierto, ya tenemos un comprador para TikTok. Creo que probablemente necesite la aprobación de China y creo que es posible que el presidente Xi la consiga. Lo diré en unas dos semanas. Es gente muy, muy rica.
Desde la plataforma aseguran que podrían estar preparando el mayor rediseño de su historia para evitar el cierre en Estados Unidos. Desde el Departamento de Comercio han ampliado la lista de empresas tecnológicas chinas sujetas a controles de exportaciones para incluir a muchas que fabrican equipos utilizados para hacer chips de computadoras o herramientas de fabricación de software. Son hasta 140 compañías que tienen casi todas su sede en China. Águeda Parra es analista geopolítica y tecnológica de China y fundadora de China Geotech. Águeda, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Utiliza el gobierno chino a sus empresas tecnológicas como punta de lanza para la expansión?
Bueno, es un objetivo propio del gobierno chino el alcanzar esa autosuficiencia. Llevan con ello ya hace mucho tiempo, desde el 2015, establecieron esa prioridad dentro de lo que son los planes quinquenales y evidentemente todas las empresas que conforman el ámbito, ¿no?, del ecosistema tecnológico chino están en esa misma directiva. Por lo tanto, es no solamente un objetivo dentro de lo que es el gobierno chino, sino de las mismas empresas chinas que no solamente buscan ya la madurez que han conseguido en el ámbito del mercado china, sino que además también, bueno, pues poderse expandir fuera de lo que son las fronteras de China.
Estamos hablando de millones y millones de datos. Analizar eso es complicado. ¿Realmente el gobierno chino está en ese análisis de la información? ¿O selecciona la información que les llegan?
No es exactamente así. Vamos a ver, cuando tú tienes una aplicación y tienes un entorno digital, es muchísimo más fácil hacer el análisis de la información cualquier empresa, cualquier país, cualquier cuestión de seguridad nacional va a ser mucho más fácil de acceder a los datos que se necesitan, porque hoy en la era digital pues todos estamos mucho más expuestos al entorno digital, se graban muchas más cosas en el entorno digital. Y ahora mismo lo que es las nuevas tecnologías están permitiendo que ese análisis de datos sea mucho más rápido y sea mucho más efectivo. Por lo tanto, en el caso de que China esté utilizando herramientas para hacer este tipo de análisis, será mucho más rápido debido a que, bueno, pues no solamente cuentan, ¿no?, con la tecnología que hay ahora mismo a su disposición, sino con lo que ahora mismo se está desarrollando dentro de lo que es el ámbito de la inteligencia artificial, y que realmente lo que ha supuesto ha sido pues un avance muy significativo respecto, ¿no?, de lo que hasta ahora eran las tecnologías. Es decir, esto ahora mismo es otro, hemos llegado, ¿no?, como dijéramos, a otro nivel, ¿no?
Y en un mundo como en el que estamos, en el que la tecnología, las redes sociales, Internet, es todo tan abierto, ¿se le puede poner puertas al campo? Es decir, ¿se puede limitar el acceso a estas empresas chinas?
Las empresas chinas, igual que cualquier otra empresa, tienen sus públicos objetivos. Ahora mismo las empresas chinas están muy bien posicionadas dentro de lo que es el mercado chino y están muy bien posicionadas también en otros mercados. Durante los últimos 3 años lo que hemos visto es que hay una rivalidad tecnológica que lo que ha hecho ha sido propiciar un proceso, ¿no?, de restricción de las exportaciones. Por lo tanto, no es tan sencillo para las empresas chinas seguir generando negocios dentro de mercados que podríamos llamar occidentales, pero sí que, sin embargo, sí que se siguen manteniendo abiertos y muy receptivos pues entornos como pues el Oriente Medio y lo que es el sudeste asiático, porque China no deja de seguir buscando esa autosuficiencia que le permita, bueno, pues no tener esa dependencia de la tecnología estadounidense. Hay muchos países en donde siempre han tenido relación tecnológica con China, y ahora, una vez que China ha vuelto otra vez, ¿no?, a no descolgarse, ¿no?, dentro de lo que es la carrera por la inteligencia artificial, ¿no?, por el tema de DeepSeek, bueno, pues ahora de nuevo vuelve otra vez, ¿no?, a ser empresas como Huawei pues el principal rival potencial, ¿no?, que va a tener Nvidia para los próximos años.
Como analista geopolítica y tecnológica, ¿tú pondrías datos sensibles en manos de una empresa tecnológica china?
es cuestión de qué datos pongas. Evidentemente, hoy en día, en el ámbito de la tecnología, casi todo es posible. Y hoy en día no hay muchas maneras, ¿no?, de tener todo totalmente controlado. Cada vez, ¿no?, las tecnologías permiten muchas más innovaciones y también permiten muchas más procesos, ¿no?, de los que, bueno, quizás la seguridad nacional, ¿no?, pueda estar comprometida, o otros tipos de seguridades, ¿no? Estamos hablando de ciberseguridad y de seguridad económica. Por lo tanto, hoy en día es más necesario que nunca ver qué datos estás utilizando, qué datos pones disponibles, ¿no?, y sobre qué herramientas los pones disponibles para hacer ese análisis primero uno propio de cuál es la sensibilidad, ¿no?, de tu empresa, cuál es la sensibilidad a la que quieres llegar, y luego pues elegir, ¿no?, las mejores plataformas que consideres que van a ser más adecuadas para tu negocio, para tu empresa o bien para cuestiones de nacionales.
Hace algunos años, Águeda, en la carrera tecnológica, todos podríamos afirmar sin ninguna duda que Estados Unidos estaba por delante de China. ¿Cómo va ahora esa carrera?
Bueno, ahora lo que podemos decir es que la carrera evidentemente ha venido reduciéndose durante el tiempo. Lo que también podemos decir es que desde el 2022, en donde las restricciones han sido mucho más severas y han sido mucho más restrictivas, eso lo que ha producido es que China no acelere su desarrollo y su autosuficiencia de manera tan rápida como venía haciéndolo hasta ahora. Si vamos al caso concreto, ¿no?, de lo que son los chips y los chips que se utilizan para el tema de la inteligencia artificial, China, aunque ya gracias a Huawei y a otras empresas chinas ha conseguido desarrollar chips que pueden realizar más o menos las mismas funciones que NVIDIA a un nivel más inferior, pero valen todavía, ¿no?, para lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial. Eso le está permitiendo seguir avanzando, pero lo que podemos decir es que todavía, en términos tecnológicos, todavía están bastantes generaciones por detrás. Por lo tanto, la carrera se mantiene viva, ¿no?, por decirlo así de una manera, y sí que es verdad, ¿no?, que de cada vez la tecnología avanza de manera mucho más rápida. Por lo tanto, los avances que ahora mismo se producen en estos entornos hay que tenerlos mucho más en cuenta, porque ahora cada paso acelera más el que abras mucho más, ¿no?, la distancia que tienes con tu competidor, y si te despistas un poco, pues el competidor, ¿no?, en este caso China, sigue avanzando, ¿no?, y de ahí, ¿no?, pues la necesidad que tiene NVIDIA, ¿no?, de seguir manteniendo ese mercado, de seguir manteniendo esa diferencia, ¿no?, y de seguir liderando lo que es el ámbito de la industria de los chips en inteligencia artificial a nivel mundial.
Simplificándolo mucho, hace unos años Estados Unidos no veía competencia en China, pero se han ido recortando las distancias y ahora ya pone más cuidado lo que hace, ¿no?
De ahí precisamente es por donde vienen lo que son las restricciones a la exportación de las tecnologías americanas, porque toda empresa y toda desarrolladores que quieran innovar, al final lo que van a ir es al mercado a ver qué es lo que hay mejor, ¿no? Y hasta esos momentos, y sigue siéndolo ahora, Estados Unidos era la punta de lanza. China lo que siempre ha buscado es no solamente utilizar esos medios extranjeros, esas tecnologías extranjeras, sino que intentar también reproducir que ellos sean autosuficientes. Por lo tanto, nunca han tenido esa dependencia total, sino que a medida de que han ido adaptando y incorporando, ¿no?, la tecnología que se iba desarrollando gracias a que en otros entornos, en otros hubs, había muchos más medios y muchos más recursos, bueno, pues ellos han ido incorporando eso y han ido reduciendo. Hoy podemos decir que lo que es el espacio, ¿no?, lo que es la diferencia, se ha reducido. Lo que pasa que también ahora, ¿no?, pues ahora es mucho más rápida la tecnología. Antes quizás se tardaba muchísimo más tiempo en llegar a un nivel y pasar al siguiente nivel, y en cambio ahora quizás, bueno, pues como hemos visto con DeepSeek, ¿no?, ha habido un momento DeepSeek en el que, bueno, realmente China casi había desaparecido, ¿no?, de lo que es la carrera de la inteligencia artificial, y ahora vuelve a estar otra vez, ¿no?, en la segunda posición, incluso, bueno, pues donde quizás Europa, pues tampoco nosotros estamos, ¿no?, desarrollando nada, y vuelve a ser otra vez la realidad entre Estados Unidos y China.
Águeda Parra, analista geopolítica y tecnología de China y fundadora de China Geotech. Muchísimas gracias por atendernos esta noche.
A vosotros, muchísimas gracias.
Hemos puesto sobre la mesa la polémica generada por el contrato en el que el Ministerio del Interior va a dar acceso a Huawei a las escuchas telefónicas judiciales realizadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En un mundo donde los datos y la información son poder, Estados Unidos y Europa nos advierten de que hay que tener mucho cuidado con China, no solo por esa información tan sensible que maneja, sino porque podría quedar desprotegida nuestra propia seguridad nacional. Y como siempre, el lazo a este tema del día lo pone Luis del Val. Luis, buenas noches.
Hola, mi querido Rubén, buenas noches.
Qué peligroso es todo ya, ¿eh?
Sí, sí, sí. Mira, yo estaba pensando que hace años, cuando me ponía a escribir y me asaltaba una duda, me levantaba y consultaba un diccionario o el Larousse o la enciclopedia Espasa abreviada. Ahora no me levanto y consulto el dato o aclaro mi duda por internet. Es más cómodo. Pero alguien toma nota, y si he consultado algo sobre París, a las pocas horas, por ejemplo, recibo información no solicitada sobre vuelos a París u hoteles de París en mi teléfono y en mi correo. Hace no demasiados días, con el apagón que todavía el gobierno no se ha dignado a explicar, los tontos contemporáneos de la Unión Europea, que estaban empeñados en suprimir el dinero físico, se dieron cuenta de la inmensa gilipollez que estaban perpetrando. Porque el terrorismo más atroz y calamitoso no es ya poner bombas y matar a más de un centenar de personas en una ciudad, sino dejar paralizado digitalmente a todo un país e impedir que salgan los aviones, que circulen los trenes o que se pueda uno calentar agua en su casa para un café. Los otros tontos contemporáneos, los que nos gobiernan, contratan servicios digitales que pueden acumular tanta información sobre nosotros que represente un peligro no solo para nosotros, sino para nuestros aliados. Si un hacker del montón puede entrar en nuestra cuenta corriente bancaria y darle un mordisco, ¿qué no podrán hacer centenares de hackers y especialistas al servicio de un país que puede ser mañana un enemigo? A mí no me preocupa la inteligencia artificial de la misma manera que no me preocupan las computadoras. Lo que me preocupa es la escasa inteligencia natural de quienes nos gobiernan y su aparente estupidez, a no ser que existan comisiones de por medio. Por supuesto que para decir que se ha conquistado un país tendrá que llegar la infantería y ocuparlo, pero antes la manipulación digital les habrá atado de pies y de manos. Explíquenselo al ministro de Interior, que no les escuchará porque está tratando de saber lo que hace la UCO, a ver si se entera de algo, o al ministro de Transformación Digital, Óscar López, que quiere ser presidente de la Comunidad de Madrid y es tan experto en ciencia digital como yo, por ejemplo, en biometría de los tiburones grises. Estamos perdidos, lo reconozco.
Y tanto que estamos perdidos, Luis. Un abrazo.
Un abrazo, más vale reírse para no llorar.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, solo pienso en ese viaje de última hora, playas, atardeceres y buenos momentos. Soy una maleta afortunada.
Ahora con Betravel, 9 días en Riviera Maya en Hotel 5 Estrellas, todo incluido, o 10 días en Tailandia desde 990 euros. 8 días en Grecia, Polonia o Bulgaria desde 1.080 euros. Betravel, viájate la vida.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
¿Buscando planes para el verano? Castilla y León lo tiene todo.
Posadas reales, rutas del vino, balnearios, cultura y ocio, ruta con tu pareja.
Que merezca la pena. Siempre haces que merezca la pena.
Junta de Castilla y León.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Bustos, centrarnos un poco la otra actualidad.
La otra actualidad.
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía y lo hacemos atendiendo a la decisión que mañana tiene que tomar el Banco Central Europeo. ¿Subir los tipos de interés o no? Ya sabes que eso afecta de lleno al precio que pagamos por una hipoteca a tipo variable. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
A esta hora parece que hay pocas dudas sobre la decisión que va a tomar mañana el Banco Central Europeo. Santiago Carbó es catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia.
Todo apunta a que este jueves el Banco Central Europeo hará una pausa en la bajada de tipos de interés tras tantas bajadas desde junio del 2024, ¿no?
Un parón tras 7 bajadas consecutivas, lo que va a dejar los tipos en el 2% frente al 4,25% de hace un año. Es una posición tirando a prudente por parte del Banco Central Europeo, teniendo en cuenta la moderación de la inflación y a la espera de ver cómo se resuelve la crisis arancelaria a partir del 1 de agosto. De momento, el Euribor, el diferencial al que están vinculadas la mayoría de las hipotecas variables, se resiste a bajar del 2%, Pilar.
De momento, tranquilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque está todo el mundo esperando ¿a qué? A que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés y no mueva ficha. Básicamente, esta es una decisión porque están mirando muy de cerca los riesgos inflacionistas arancelarios. Rubén, hasta ahora eran todos sustos, desde el mes de enero.
Ya ves.
Hemos visto que eran todos sustos, ¿no? Pero bueno, lo que se decida el 7 de agosto parece que va a ser definitivo y a partir de ahí vamos a ver qué efecto tiene esto en la subida de precios.
Noticia de esta tarde, Pilar, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido en Asunción con el presidente de Paraguay para abordar la necesidad de culminar el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.
Unión Europea-Mercosur abre nuevas oportunidades y, por supuesto, pues animo también a las empresas paraguayas con vocación de internacionalización a que miren a España y nos consideren su puente con Europa al otro lado del Atlántico.
Hacer un llamamiento a las empresas paraguayas está muy bien, pero ayer mismo contábamos cómo está cayendo la inversión extranjera en España, sobre todo bueno, por los impuestos, por la reputación que nos están dando los casos de corrupción.
Bueno, y por la regulación, ¿no? En España, efectivamente, está cayendo la inversión extranjera. De hecho, se está desplomando, para ser exactos, ¿no? Hemos caído por primera vez del ranking de los 10 países que más dinero en inversión extranjera reciben, teniendo en cuenta que somos la cuarta economía de la Unión Europea, pues imagínate cómo está eso, ¿no? Pero sobre Mercosur, sí una reflexión. Rubén, va a haber un impacto directo sobre el sector primario, también el español, no solo el francés o el alemán o el italiano, ¿no?, que han sido los primeros que han empezado a movilizarse. Y esto no se ha explicado ni a los agricultores, ni a los pescadores, ni a los ganaderos, que se van a ver directamente afectados. ¿Por qué? Porque la paguita es comida para hoy, pero hambre para mañana. Y vamos a ver cómo empiezan a entrar muchos productos sin los mismos requisitos de elaboración, de seguridad, que los que fabricamos en Europa y, por lo tanto, los nuestros no van a ser competitivos.
En relación a este acuerdo con Mercosur, al que se oponen algunos países como Francia, ¿es una buena oportunidad para abrir mercados ahora que Trump está como está con los aranceles?
Bueno, lo sería, pero España y América Latina, fíjate, tienen una relación fija discontinua en esto.
Ah, mira, muy bien.
En esto un poco de amor orio, ¿no? Cuando los países han tenido gobiernos serios y estables, España y sobre todo las multinacionales, las empresas españolas, fíjate, han sido durante décadas los segundos inversores más importantes en América Latina, en el hemisferio, por detrás de Estados Unidos, ¿no? El problema, ¿cuándo ha llegado? Bueno, pues ha llegado cuando gobiernos populistas o directamente dictaduras, y ahora mismo pues estaría pensando en Cuba, en Venezuela, por supuesto, pero también en Colombia o durante un tiempo Argentina o México, eran lugares en donde las empresas españolas invertían y dejaron de hacerlo por inseguridad jurídica.
Es interesante toda esta cuestión de los mercados y la relación entre España y los países iberoamericanos. Daría mucho de qué hablar. Hoy, Pilar, además ha habido una noticia importante en el mundo empresarial. Iberdrola ha presentado los resultados semestrales de 2025 y ha anunciado una ampliación de capital de 5.000 millones de euros. Con ello, la empresa busca acelerar las inversiones en Estados Unidos y en el Reino Unido, tras señalar que la nueva propuesta de retribuciones a las eléctricas planteada por competencia es insuficiente.
Fíjate, es que no solo no es que se esté desplomando la inversión de empresas extranjeras en España, sino que una de las mayores empresas del mundo y líder en energías renovables, como es el caso de Iberdrola, es que decide no invertir en España. Y lo ha explicado su presidente. Su presidente lo que ha dicho es que va a hacer una ampliación de capital de 5.000 millones de euros. ¿Para qué? Para fortalecer sus inversiones en donde, en Estados Unidos, es decir, Trump versus Sánchez gana Trump, y en el Reino Unido, ¿no? Cuando es una compañía que en España tiene una exposición extraordinaria. Y ha dado dos razones. La primera, la inseguridad jurídica, y la segunda, el que no se está comportando el poder político razonablemente a la hora de pensar cuál tiene que ser el plan estratégico energético para una nación como España después del gran apagón. A mí me parece que esto es un toque de atención serísimo, porque hemos visto ya Ferrovial, cómo se marchó de aquí, vamos a ver qué es lo que sucede, pero lo de Iberdrola es un toque de atención muy serio.
En otro orden de cosas, Pilar, hoy se cumplen 2 años desde la celebración de las últimas elecciones generales. Aquella noche supimos que el PSOE iba a necesitar volver a conformar un gobierno Frankenstein para alcanzar la mayoría necesaria para gobernar. Y en ese contexto, Sumar presentó su ley estrella de la legislatura, la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales. El gobierno no ha podido aprobar esta norma por falta de apoyos otra vez, y ahora los sindicatos han incitado a la población a salir a la calle para forzar al gobierno a tramitarla. Unai Sordo es el secretario general de Comisiones Obreras.
Emplazamos a las personas trabajadoras a que sean beligerantes en la exigencia de la reducción del tiempo de trabajo, e insisto en la idea que nadie, ni Junts ni nadie, se piense que se va a parapetar en el mes de agosto, porque no nos vamos a olvidar de este tema.
Pues ahí estamos.
Van con todo, ¿no? Fíjate, ayer supimos, Rubén, y hablamos de ello, que los salarios en España en 30 años han subido el 2,76%. Es verdad que hay que ajustarse a la inflación. El salario real en 30 años en España ha subido el 2,7%. Esto es una vergüenza. ¿Pero por qué ha pasado esto? Bueno, pues por 3 cosas fundamentalmente, ¿no? La primera, porque nos hemos cargado la industria. Porque como estamos con esta política de que hay que mantener una desaceleración económica sostenible, que traducido significa ser más pobres, pues hemos pasado de tener un sector industrial que suponía más del 25% del Producto Interior Bruto en 30 años al 16%. El valor añadido bruto del sector industrial, según el BBVA, en un estudio, yo creo, de hace 10 días, lo sitúa en el 11,8%, y esto es terrible, porque los salarios de la industria son los más altos, los más especializados y los más competitivos. Bueno, nos estamos cargando en la industria. Dos, la bajísima productividad. Los trabajadores españoles no nos preguntamos si realmente estamos trabajando acorde con el sueldo que recibimos. Pensamos que el salario va por un lado, que es un derecho, y luego esto de trabajar, pues depende, ¿no? Y además esto se ha ido animando mucho con las políticas de los últimos 7 años, y eso se refleja también en una pobreza generalizada. Y es que además se ha generalizado esto de salarios bajos e impuestos muy altos, con lo cual la gente joven pierde la ilusión por producir más y trabajar más. Total, voy a tener un salario que me va a subir 50 euros con suerte el año que viene, pues ¿para qué me voy a esforzar, no? Y no hay nadie hablando de que el trabajo dignifica a la persona y que probablemente si trabajas igual llegas, igual no llegas. Pero desde luego si no trabajas, lo que haces seguro es empobrecerte.
Hemos consumido el primer mes del verano y podemos empezar a sacar conclusiones de cómo va esta temporada. Lo principal, los precios de los hoteles superan el 5% de subida en lo que va de año. Los españoles viajamos menos y solo los que llegan de fuera mantienen el crecimiento del sector hostelero.
Vengo 2 días a Madrid y 1 a Barcelona. Tengo como presupuestado unos 700 euros en shopping, más que nada.
20 días. Tenemos alrededor de...
Seguimos en cifras récord de visitantes extranjeros, pero ojo porque empieza a notarse cierta estabilización o moderación en lo que a noches de hotel se refiere. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Esa moderación se ve claramente si hacemos balance hasta junio, porque vemos que las pernoctaciones apenas repuntaron medio punto con respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el sector se ha estabilizado tras la fuerte demanda que explosionó después del COVID. Esos ritmos de crecimiento realmente eran insostenibles, pero aún así en junio los turistas pasaron casi 40 millones de noches en nuestros hoteles. Es un 2% más que hace un año. Los extranjeros optaron sobre todo por Baleares, Cataluña y Canarias, mientras que los españoles preferimos Andalucía, Cataluña también y Comunidad Valenciana. Daniel está al frente del Hotel Golden de Benidorm.
El mes de julio, bueno, vamos a rozar el 90%, lo mismo con un turismo español, también portugués, y el precio medio está siendo bastante correcto. Mes de agosto estamos rozando ya casi el 80%.
Según el Instituto Nacional de Estadística, la ocupación media nacional rozó el 70% en junio y lideró Baleares superando el 80%.
Jorge Marichal es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Junio cerró con una ocupación cercana al 70% y precios medio por habitación en torno a los 130 euros. ¿Está el sector hotelero español en su mejor momento tras la pandemia?
Bueno, estamos en un momento de estabilización después de unos años muy buenos de crecimientos bastante sostenidos en cifras importantes. Y creo que, bueno, según presentamos recientemente el observatorio, el Smart Observatory de SEAT y PwC, pues vemos como claramente hay una estabilización, que prácticamente estamos en los mismos números que el año anterior, quizás un poquito por encima, pero bueno, eso es lo que tenemos que consolidar ahora en la temporada de verano, porque ese índice nos indica cómo va a venir la temporada, y lo que estaban comentando ahora mismo creo que es la tónica que estamos viendo y lo que estamos asistiendo, que es una estabilización de esa explosión que hubo del turismo en nuestro país, en general en el mundo, después de la época COVID, ¿no?
¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Hoy, en los datos que ha dado el INE de turismo, dice que los precios habitación por noche en junio de este año son un 5,5% más caros que en el junio, que en el mismo mes del año anterior, ¿no? Que en junio del 2024. ¿Tú crees que hay riesgo de que la subida de precios frene la demanda interna? Porque ya hemos visto que ha caído.
Bueno, no creo que tenga que ver, porque sin embargo la demanda interna, pero hacia otros destinos turísticos que son más lejanos, ha aumentado. Lo que se está produciendo es, bueno, hemos llegado de nuevo pues a la situación que teníamos pre-COVID. La gente ya tiene más confianza en salir fuera. Hay algunas monedas que se han debilitado con respecto al euro y eso facilita también que esos viajes de medio o largo radio también estén. Y el aumento de precios no solamente tiene que ver con que los mismos hoteles sean más caros, sino que también tenemos mejores hoteles y mayor valor añadido en nuestro destino turístico español, donde se han hecho muchísimas reformas y recalificación de hoteles, subidas de estrellas, obras de mejora, y eso al final repercute también en el valor añadido y, por supuesto, en los precios. Y la buena noticia es que los clientes también están contentos o están bien y que los siguen pagando. Desde luego que la demanda extranjera internacional está más alta, pero también en ese Smart Observatory veíamos cómo hemos regresado a la misma tendencia en función de la proporción de turistas internacionales o turistas españoles, y es más o menos lo que teníamos antes del COVID. Por lo tanto, la situación se ha revertido, y durante el COVID pues efectivamente sí había muchos más nacionales que extranjeros, ¿no?
¿Estáis notando problemas para encontrar personal? O sea, en la hostelería,
por ejemplo. Es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta cualquier empresario, sea turístico o no, o sea hotelero o no, de este país en este momento, ¿no? Todos estamos asistiendo a una paradoja, ¿no? Que no entendemos, que es que tenemos problemas con conseguir gente que pueda trabajar, ya no solamente que tenga las habilidades necesarias, sino que tenga la capacidad y las ganas de poder trabajar. Tenemos un problema, creo que se está convirtiendo en estructural en nuestro país, y ya no es solamente el sector hotelero, el sector de la construcción, el mismo sector de la industria. Es muy difícil encontrar personal cualificado para poder que quiera trabajar. Y luego también tenemos, y también oí el comentario anterior, pues una circunstancia que, por ejemplo, el tema de los índices de IT y de productividad, pues están ahora mismo por los suelos, ¿no? Y eso es un tema que tenemos que ir anotando, porque esto nos va a doler, ¿no?, a medio plazo a nivel productividad país, y esos números al final se convierten en realidades y la realidad no nos va a gustar.
¿Y qué previsiones manejáis para el mes de agosto de turismo? ¿Se bate récord este año?
Bueno, nosotros no queremos hablar de más récords. Nosotros lo que queremos es que las previsiones sean, pues, un agosto acostumbrados a lo que tenemos. Agosto es un mes donde todo el mundo, pues, prácticamente tiene vacaciones, donde los índices de ocupación son muy altos. Pero lo que estamos tendiendo en el sector hotelero es precisamente evitar estos grandes agostos y tener la desestacionalización un poquito más marcada. Creo que el cambio climático también está permitiendo que esto pueda suceder, que se puedan abrir antes algunos destinos turísticos, que se puedan cerrar más tarde, y también el cambio de hábitos de los españoles y de los extranjeros también favorece. Ahora las vacaciones no son quizás tan largas, o no se extienden tanto en el número de días, sino que son muchas más vacaciones a lo largo del año, y el mismo cliente suele hacer vacaciones diferentes. No solamente ya es el clásico 20 días o 30 días en agosto, sol y playa, sino que a lo mejor ahora son 4 vacaciones durante el año de 7 días o de 5 días, y el mismo cliente es multitarea, ¿no? Es multiexperiencia. Pues esta semana me toca playa, la siguiente me voy al norte, otra me voy a una ciudad a ver un show, y otra pues hago cualquier tipo de experiencia en un hotel con encanto en un viñedo, ¿no? O sea, al final hemos visto cómo estamos diferenciando, estamos especializando mucho la oferta hotelera, y eso creo que es muy bueno, porque tenemos un país enorme, un país que ofrece un montón de posibilidades de experiencias turísticas diferentes, y yo creo que eso es lo que nos permite ser tan completos y tener los números que estamos teniendo a nivel internacional.
Jorge, volviendo al perfil del turista internacional, ¿cuál es el que predomina este verano? ¿Es lo que llamamos turismo de calidad? ¿Se está trabajando para atraer a ese turista de calidad?
Se está trabajando en el valor añadido de la experiencia, no solamente hotelera, sino de la experiencia turística. Antes se buscaba el hotel y luego se miraba qué se hacía. Ahora se mira qué se va a hacer y luego se busca el hotel. Entonces yo creo que todos los turistas son de calidad, cada uno la calidad que puede permitirse su bolsillo, y nosotros en España tenemos un producto para cada capacidad, y creo que tenemos que siempre trabajar en que en cada capacidad buscar la excelencia, en cada estrella, por así decirlo, o volumen de estrellas, buscar la excelencia, y creo que nos toca porque precisamente España es un país turístico y es un país que tiene que ofrecer oferta para todo tipo de cliente que venga. Efectivamente, estamos viendo como en los últimos años se están disminuyendo los hoteles de 2 y 3 estrellas, sin embargo están aumentando los de 4 y 5 estrellas, y no aumenta el número de plazas, con lo cual no es que estemos construyendo muchísimos más hoteles, sino que se está recualificando la oferta, y creo que ese es el camino positivo que tenemos que seguir, ¿no?
Jorge, a mí me ha parecido muy interesante lo que has dicho antes sobre la productividad y el hecho de que no se encuentren trabajadores en ningún sector, pero tampoco en el sector del turismo, que ya es el 14% del PIB. Volvemos otra vez a superar los 2 millones de empleados. ¿En qué estáis trabajando exactamente para que se mejore esa productividad?
Pues,
¿esto
pues
qué se hace?
Ahora mismo estamos trabajando más en el ámbito de lo que es el salario, ¿no?, que en lo de la productividad. Incluso estamos, los empresarios hoteleros nos estamos viendo obligados incluso a adquirir viviendas para facilitar la residencia a nuestros posibles trabajadores, porque estamos asistiendo a una canibalización de la vivienda habitual en España, producida entre otras cosas, digo, porque no es una sola cosa, por la vivienda vacacional, desde mi humilde punto de vista, y nos vemos en algunos destinos turísticos donde es imposible encontrar una residencia ya para una persona que quiera trabajar en ese sitio, porque los han sacado de ahí para meter turistas, ¿no? Entonces, pues los propios hoteleros nos hemos estado viendo obligados a comprar pues esos edificios antiguos que han quedado por ahí en algunos destinos turísticos para terminarlo y poder dar soluciones habitacionales a la mano de obra o a los trabajadores que necesitamos, ¿no? Entonces, estamos pues trabajando en ese aspecto ahora mismo casi más y dedicando mucho más tiempo muchas veces a este aspecto que a la comercialización de nuestros propios productos.
Fíjate, como si fuerais un crucero que tiene a los propios empleados dentro del barco, ¿no?
Bueno, es un crucero o una república caribeña, ¿no?
Esto, o una república dominicana, sí, por poner una república.
O al principio en Canarias, ¿no?, donde se tenía que buscar la vivienda porque la gente no podía, tenía que ir de allí, no tenía dónde vivir, ¿no? Pero creo que eso es una mala solución. Creo que cuando el urbanismo se pensó y se pensó bien para que pudiésemos convivir todos, cada uno en su sitio, pero en la justa manera, se ha revolucionado totalmente y ha cambiado, desde mi punto de vista, sigo diciendo, propio y humilde punto de vista a peor con la irrupción de una manera descontrolada de la vivienda vacacional. No quiero decir que se tenga que prohibir, pero quiero decir que la legalidad que ha acampado por España en los últimos 10, 15 años lo que ha hecho es empobrecer a nuestra gente, porque un aspecto muy importante para la vida de una persona y esa esperanza de vida que podemos tener o de un proyecto de futuro es la vivienda, y esto se ha visto truncado, pues entre otras cosas, como digo, por la vivienda vacacional, también por la crisis inmobiliaria, también por los tipos de interés, también por la ley de arrendamiento urbano, que lo que ha hecho es lo contrario, de traer del
mercado. Bueno, pero quizá, Jorge, quizá, Jorge, perdóname, pero quizá la gente prefiere alquilar una vivienda vacacional o un piso o una casa porque le sale más barato que irse a un hotel.
Sí, pero no siempre es así. Pero el problema, yo no estoy en contra de la vivienda vacacional. Lo que estoy en contra es que se haya permitido hacer cualquier vivienda ocasional en cualquier sitio. O sea, yo no quiero ni entrar en polémicas con esto, porque creo que no hay ni que entrar en polémicas. Lo que está claro es que hoy en día en España, en casi todas las ciudades de España, usted coge una vivienda residencial y mediante una declaración responsable por registro de entrada en cualquier ayuntamiento, en cualquier cabildo, en cualquier diputación, usted tiene al día siguiente un negocio, una actividad económica. Y eso no pasa con los hoteles. Y creo que está bien que no pase, porque tenemos que dar una imagen turística acorde al destino turístico que tenemos, y en muchos de los casos de una manera deficitaria. Vean lo que ha salido en prensa en los últimos meses con respecto al registro único, y ya se contestan ustedes solos, ¿no?
Jorge, para terminar, si yo intento entrar ahora en internet para conseguir habitación para este fin de semana en las islas, ¿voy a tener muchos problemas?
No creo que tenga problemas conseguir las habitaciones. Hay productos de todos precios y siempre queda ocupación hasta el final. El índice de ocupación ahora mismo previsto para agosto está en el 80%, pues todavía hay un 20% de habitaciones ahí que todavía están por ocupar.
Pues Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos, muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna.
Muy bien, gracias a ustedes y buen verano.
Chao. Vámonos a Las Palmas o a Tenerife.
A cualquier sitio.
Rubén.
Hombre, aquí tampoco estamos mal.
Es verdad, pero hombre, pudiendo elegir, ¿tú no te irías a Las Palmas?
Sí.
¿No te irías a Tenerife?
Sí, Tenerife, La Palma. En fin. El turismo al final es uno de los motores de nuestra economía y tenemos que seguir cuidándolo, hay que seguir invirtiendo y hay que seguir preparándonos porque de momento es lo que hace que aumente el Producto Interior Bruto.
Y fíjate que estuvo en el objetivo de este gobierno. Acuérdate, en la primera legislatura de Sánchez hubo un ministro que se dedicó diariamente a criminalizar al sector del turismo. Luego llegó la pandemia, ¿no? Y gracias al turismo, España otra vez está consiguiendo tener un crecimiento extraordinario. O sea que efectivamente.
Pues Pilar, mañana más.
Hasta mañana.
Un beso.
Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Cuáles son los datos? ¿El teletrabajo sigue aumentando en nuestro país?
Efectivamente, había gente que lo daba por muerto.
La imagen empieza a ser bastante habitual cada verano. Colas delante de muchas de estas inmobiliarias para conseguir un piso o una habitación.
Pues así, efectivamente, eran los veranos de antes y así hemos salido los niños de antes. Y que...
Por cierto, le dice Dime. Uno a otro, tengo un abrigo muy viejo. Dice, ¿por qué? Porque es de antes.
¡Oh, por favor!
Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Yo escribo para derribar el muro de los prejuicios, para explicar que la realidad es mucho más compleja de como la pintan los discursos sectarios. Y en definitiva, para ayudar a los lectores a pensar en libertad. Soy Ignacio Camacho, columnista de opinión en ABC.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿te has fijado? Las mejores sensaciones no se expresan con palabras. Como cuando saboreas tu helado favorito, disfrutas de una puesta de sol en la playa, o descubres las ofertas increíbles de los días híbridos de Nissan.
¡Oh!
Del 15 al 31 de julio, con entrega inmediata y hasta 10 años de garantía.
¡Wow!
Consulta condiciones en tu concesionario o en nissan.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Son las 10, las 9 si nos escuchas desde las Islas Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues es 23 de julio. Pedro Sánchez y el PSOE imaginan...